Decisiones. No es el primer título que se me ocurría, pero bueno, creo que es quizá el más sencillo. A lo largo de la vida, ¿quién no toma algún tipo de decisión? Más grande, más pequeña. Más o menos importante. Y normalmente las personas, a no ser que, bueno, la circunstancia no lo permita, normalmente decidimos en función de lo que para nosotros es más importante. Y eso que para nosotros es importante es lo que se puede llamar, lo que se puede definir como valor. Ponme la flecha, Alex, porfa. Un valor es algo que si realmente te compromete, si es algo que realmente es de fondo, ese valor no solamente debería marcar lo que decides, sino que también debería ir marcando los pasos que das a la hora de decidir. Por eso es importante dedicar tiempo y tratar de identificar cuáles son esos valores de fondo de verdad para ver si coinciden con los valores que decimos que tenemos o que creemos que tenemos. A veces estamos decidiendo con unos valores completamente diferentes a los que decimos según el círculo en el que estemos o que creemos que realmente están ahí. Valores, ¿qué valores o qué valor te mueve a la hora de decidir? ¿Honestidad? ¿La familia? ¿El honor? ¿El poder? ¿La competitividad? ¿La comunidad? Permitidme que añada Mateo 22, 37, 39, como, no como valor, sino como el valor para decidir. Mateo 22, 37, 39. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo como valor a la hora de decidir, asumiendo este amor a uno mismo como un valor que quizá no esté del todo bien visto en según qué ambiente cristiano, pero si no me amo bien a mí mismo, ¿cómo voy a amar bien al prójimo? La pregunta evidente de la mañana es si realmente pesa el amor a Dios, al prójimo y a uno mismo, a la hora de decidir. Pero antes de enfrentar esta pregunta, quizás sería bueno, sobre todo para algún sector, sería bueno explicar un poco la decisión personal previa que hizo que esta pregunta tuviera sentido. Sin una decisión previa, esta pregunta no tiene sentido a la hora de tomar decisiones. Es verdad que yo no me crié en un colegio católico. No me crié en ese ambiente, ¿no?, en el que todo gira en torno a unos valores muy concretos, pero sí es verdad que sí que me crié dentro de la Iglesia Católica hasta los 21, más aún de lo que sería estar en el cole católico. Y cuando con 25 me aventuraba a tomar esa decisión sorprendente para algunos de aceptar a Jesús como Salvador, de qué tiene que salvarte, no es tan malo, tal, cuando me aventuraba a tomar esa decisión, que es la decisión previa a que esto tenga sentido, sé que a mi alrededor a algunos les pudo parecer, por esa crianza previa, les pudo parecer que era una decisión sencilla. En absoluto. Fue una decisión sencilla para mí. Después de años, 21, con ciertas convicciones muy concretas, y después de salir a los 21 de la Iglesia Católica y vivir 4 años de juventud, pues bueno, con más o menos intensidad, en ese tiempo decides que vas a vivir la fe a tu manera, entonces ya Dios empieza a ser, en vez de algo que tienes en mente, empieza a ser una muleta en la que te apoyas para justificar las decisiones que vas tomando. Luego, conforme va pasando el tiempo, ya ni siquiera la usas como muleta, ya sencillamente empiezas a vivir como mejor te parece, mientras que no le hagas daño a nadie, que era y que sigue siendo lo socialmente aceptable, aunque habría que matizar eso de qué es lo que le hace daño y qué no le hace daño a las personas en función de mi comportamiento. Y cuando llegas a esa situación, después de ese proceso, para mí fue sencillo creer que, como más o menos era buen chaval, pues pensaba que yo iba a ser suficiente para Dios si, llegado el momento, me tenía que enfrentar a eso del juicio y a eso de la balanza. Que si Dios no me pasaba la mano a mí, por mis buenas obras y porque, bueno, más o menos era apañado, pues lo que yo entendía como cielo en ese momento, que no es como lo entiendo ahora, pero lo que yo entendía como cielo, pues iba a estar tremendamente vacío. Si Dios no me pasa la mano a mí, el cielo está vacío, seguro. Y sin darme cuenta, no solamente me estaba haciendo yo a mí mismo un Dios trascendente a la hora de decidir cómo vivir en mi vida por aquí, sino que me estaba haciendo un Dios trascendente a la hora de decidir cómo se entraba al cielo y, si me apuras, casi quién entraba al cielo. Con una tesitura así, tomar la decisión de aceptar a Jesús como Salvador ya no parece tan sencillo. Ya digo que a mí no me lo parecía. Luego un día te acercas a la Biblia, la lees y empiezas a descubrir que eso que pensabas que decía resulta que no es exactamente así. Empiezas a descubrir un poquito lo que dice la Biblia, y lo que descubres, pues, de primeras es poco atractivo. Poco atractivo. Por ejemplo, cuando descubres que Dios es amor, que es amor, pero que también es, y empiezas a leer esas partes de la verdad y de la justicia, y empiezas a explorar la idea de que con la verdad de tu vida en la balanza, en el caso de que estuviera esa balanza, la justicia de Dios no te iba a pasar la mano, eso no, agradable para mí no lo era. Y luego encima tenías que asumir la idea de un Dios justo en un mundo roto y que sufre. No me resultó sencillo. Me sigue sin resultar sencillo en ocasiones. Pero de primeras, ni aun leyendo eso de que es por amor, por lo que mueve a Dios, por amor hacia mí, lo que mueve a Jesús a clavarse en una cruz para cargar esa justicia y ese sufrimiento que a mí juntos me chirrían, y que Él en sí mismo carga ese sufrimiento y esa justicia, aún escuchando eso, me sigue resultando difícil. Pero supongo que hasta que eso que lees o que escuchas de que Dios es amor, hasta que eso conecta con la realidad de verte un poquito amado por Dios, aunque sea por sus promesas para la eternidad, porque la tierra hace frío, supongo que hasta ese momento, más o menos experimental, para mí no había nada que hacer. Me daba por amado. Por eso, cuando a caballo entre tu mente y tu corazón percibes eso de que Dios te ama tanto como para sufrir por ti y para brindarte así una eternidad mucho mejor de lo que podrías llegar a imaginar, cuando aparece en tu corazón esa duda razonable de que, a pesar de todo, quizás Dios, quizás sí que te ama, quizás, creo que ese es un puntito de inflexión, o que puede ser de inflexión, porque es el momento en el que estás escuchando por primera vez a Dios decirte: ven y deja que te abrace. Digo por primera vez porque estoy seguro de que la primera vez que escuchas a Dios decirte ven y deja que te abrace, estoy seguro de que no es la última que lo vas a escuchar. Pero también estoy seguro de que va a haber una última vez en el que Dios te va a decir ven y deja que te abrace. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser 10 minutos antes de tu muerte, pero va a haber una última vez en la que Dios te va a decir ven y deja que te abrace. Y por eso es tan importante dar ese paso, tomar esa decisión personal en la que decides que Dios te puede abrazar, que te abraza, que ha muerto por ti para eso y que tú también quieres abrazarte, que decides aceptar el amor de Dios para empezar poquito a poco a amar a Dios. Esa es la decisión importante y esa es la decisión previa que hará que esta pregunta tenga sentido y que hará que el resto de cosas que vamos a ver a lo largo de la mañana tengan sentido. Sin esa decisión previa, todo lo demás se apoyaría en nada. Recuerdo el día en el que aceptaba que sí, que quería que Dios me abrazara y que yo quería abrazarlo, y recuerdo que desde ese momento he tomado un montón de decisiones sin tenerlo en cuenta, como si no estuviera ahí. Un montón. Algunas de esas decisiones han sido normalitas, otras han sido horribles. Ha habido grises. Ahora explico lo que para mí son los grises, pero también ha habido ocasiones en las que he decidido de forma más intencional, tratando de tener a Dios como Dios, y en esos casos casi siempre ha habido algunos puntos en común. Pásame una. Asumiendo que unas veces pasaremos por más o menos puntos, otras veces pasaremos con más o menos intensidad por estos puntos. Hoy quiero recorrer estos 6, asumiendo que realmente son, más que puntos, son 5 pasos y un valor. 5 pasos y un valor es el primer título que se me ocurría, pero claro, es un poco más dificilillo que decisiones, pero 5 pasos y un valor. Así que vamos al primer paso. Ora y reflexiona. Con el Salmo 1, o con el Salmo que nos leía Ana, rondando por mi cabeza, ese que parafraseado dice, bienaventurado el hombre que medita en la palabra de Dios día y noche, porque tenemos que asumir que sobre algo tendré que apoyar mi meditación y mi reflexión, porque si no medito sobre la palabra de Dios, meditaré sobre cualquier otra cosa. Asumiendo este Salmo como base y la palabra de Dios como base, si es verdad que como cualquier cristiano, a lo largo de mi vida sí que he dedicado tiempo a reflexionar, a orar y a meditar y a tratar de entender cuál era la voluntad concreta de Dios para mi vida, también es verdad que esto en mi vida ha sido a veces intermitente y no siempre he profundizado lo suficiente en lo que se movía por mi corazón a la hora de decidir. Para mí esto sería un gris. Para mí los grises son esas decisiones gruesas en las que das casi por sentada cuál es la voluntad de Dios y en las que no profundizas lo suficiente en tu corazón antes de tomarla. Seguro que eso es la voluntad de Dios, es una decisión grande, le tiro por ahí, pero no miro lo que hay en mi corazón. Para mí, cuando hace 15 años veníamos a vivir a Málaga, para mí eso fue una decisión gris. Fue una decisión gris no porque no creo que fuera un acierto, sino porque cuando lo decidíamos, pues sí, estuvimos orando, meditando, reflexionando acerca de todas las consecuencias sociales, laborales, económicas y familiares que nos iba a hacer mover a una casa con un bebé de un mes de Córdoba a Málaga. Estuvimos orando y estuvimos meditando, pero aún así creo, al menos no se siente, yo estoy seguro de que yo no miré con la suficiente profundidad lo que había en mi corazón antes de tomar esa decisión. No lo hice. Es verdad que el Señor en su misericordia creo que nos ha mostrado que fue una decisión adecuada y que fue una decisión correcta, pero que fuera una decisión correcta no quita que yo no dedicara el tiempo suficiente a ahondar en lo que había en mi corazón. Entonces, con la Biblia como base para meditar, vamos a ahondar en los deseos del corazón. Como tengo que ahondar meditando en la palabra, ¿qué versículo, qué parte de la palabra voy a usar para ahondar en los deseos de mi corazón? ¿Rechazaré directamente la opción que mi corazón prioriza porque engañoso es el corazón, Jeremías 17:9, y que además está íntimamente ligado al Salmo 1? ¿O entiendo que mi corazón, que antes era de piedra, ahora es de carne, Ezequiel 36, 26, y ahora tengo argumentos bíblicos para empezar a pensar que ahora sí que seguir esos deseos de mi corazón ya no es tan horrible. ¿Cómo equilibro esto? Sin duda que asumimos y que aceptamos que el problema del corazón no es desear, sino que el problema podría estar en qué es lo que deseo y cuánto lo deseo. Es necesario apartar, descartar, tomando el tiempo que tengamos que tomar, cualquier opción que tengamos clara que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de lo que podemos entender de la Biblia. Eso sería el qué deseo. Y puede haber un problema en lo que deseo. Pero si no lo descartaría directamente, que creo que lo descartaría directamente, es tremendamente saludable descartar cualquier idolatría de esas grandes de nuestro corazón que deseamos enormemente, aunque sean con cosas buenas, porque son opciones que seguro que nos van a esclavizar. Eso sería el cuánto lo deseo. El problema no es desear. El problema es qué es lo que deseo y cuánto lo deseo. Jolín, qué poco me aclaras las cosas con esto. Vámonos al 3. Vamos a ver las circunstancias. Vamos a tratar de entenderlas, de valorarlas, de identificarlas. Todas las que nos rodean antes de decidir, porque por supuesto que es saludable, final del capítulo 14 de Lucas. Mira a tu alrededor, entiende las circunstancias en función de ellas y a la luz de la palabra decide. Genial. Entonces, si las circunstancias son buenas y acompañan, entonces le tiro porque el Señor está allanando el camino, o solo le tiro si la cosa se complica porque la puerta se estrecha. ¿O tendré en cuenta las necesidades que soy capaz de identificar a mi alrededor como una circunstancia suprema para decidir? Es decir, si veo una necesidad real, eso será decisivo para entender que tengo que hacer lo imposible por suplir esa necesidad, como hizo Cristo en Marcos 6, proveyendo a 5.000. ¿O entiendo que Dios mismo, que Cristo, teniendo el poder para ver y suplir las necesidades de todos, se centró en lo que realmente tenía que hacer e incluso llegado el momento se apartó de la multitud? Mateo 8:18. ¿Qué tengo en cuenta? ¿Cómo me equilibro? ¿Qué versículo uso? ¿Quizás me pueda equilibrar con mis dones? Si tengo dones para enfrentar una situación, un ministerio, entonces sin duda que ese es mi camino y escudriño 1 Corintios 12, y si no los tengo, pues también le tiro, aunque tenga que tentar la paciencia de Dios como Moisés en la zarza ardiente, entonces le tiro siempre, tenga o no tenga dones. Uf, qué lío. Mejor voy y pregunto. Mejor voy y busco consejo. Es importante. Es importante tener cerca a esas personas de confianza y que te aman y que sabes que no te van a dar la razón porque sí, y que te van a dar una sabia opinión o un sabio consejo, Proverbios 15, 22, Proverbios 19, 20, y que, como digo, te van a dar esa opinión por amor, aunque me encantaría que también fuera con amor, porque me encanta esa palabra sazonada con gracia de Colosenses 4, 6. Por amor. Y con amor, si fuesen las dos cosas, fantástico. ¿Qué pesa más? Seguro que se ocurren más pasos a la hora de ir dando decisiones con la Biblia de por medio. A mí se me ocurrían estos, tiraba de materiales algunos con bastantes años. ¿Qué hace más ruido en nuestra mente y en nuestro corazón a la hora de decidir? Me acuerdo que cuando me convertía, lo ruidoso y lo efervescente de ese primer amor con Dios casi no me dejaba mirar a otro sitio a la hora de decidir que no fuera a Él. Luego, cuando el amor hacia Dios se va volviendo más profundo, más caudaloso, esa etapa que puede producir más vida y puede producir más fruto, con ese ruido casi acompasado, en ese punto más de lo que me gustaría reconocer, cuántas veces lo ruidoso y lo efervescente de lo urgente, de lo inmediato, de cosas, necesidades cotidianas, de cosas buenas, muchas de ellas en sí mismas, de la propia Iglesia, cuántas veces el ruido de eso inmediato silencia el amor a Dios. Supongo que por eso me gusta tanto el principio de Romanos 12, ese renovad vuestra mente por primera y por enésima vez, renovad vuestra mente, ¿cómo? En función del final de Romanos 11, fijándose en el amor de Dios, viendo cuánto te ama, viendo lo glorioso que es, renovad vuestra mente, renovad vuestro corazón, renovad vuestra forma de vivir, vuestra forma de decidir, vuestra forma de encontrar consuelo, renovad. ¿Qué hace más ruido? ¿Qué pesa más? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y ojo que pone prójimo y no pone hermano, y ahí lo dejo. ¿Cuál creéis que es la tendencia actual del ser humano a la hora de amar? A día de hoy, ¿cuál es la predominante? ¿Qué amaré sobre todas las cosas? Es mi opinión. Puedo equivocarme. Creo que la tendencia dominante es me amaré a mí mismo sobre todas las cosas. Amándome a mí mismo sobre todas las cosas, difícilmente podré amar a otro sobre, o sea, como a mí mismo, porque no lo puedo poner sobre todas las cosas. No puedo hacer eso. No puedo amarme a mí. Sin embargo, amando a Dios sobre todas las cosas y a mí, en referencia a Dios, claro que puedo amar al otro como a mí mismo, en referencia a Dios. Y cuando te alejas de ese egocentrismo que te mueve a girar solo sobre ti, y ya no giras sobre ti, pero no dejas de girar sobre ti para girar en torno a los demás, porque eso ya hemos hablado muchas veces de lo que frustra y de lo que vacía, sino que cuando te alejas imperfecta pero progresivamente de ese egocentrismo para dejar de girar en ti y empezar a girar un poco al menos en torno a Dios, cuando eso funciona así, el resto de cosas sí que se ordenan. Verse a uno mismo amado, a pesar de que a veces me pueda ver más desastre de lo que soy, o verme igualmente necesitado de ese amor, aunque me pueda ver muy buen chaval, pero luego descubro que no lo soy, eso equilibra tu autoimagen muchísimo. Ver al que está a tu lado igualmente necesitado, eso equilibra su autoimagen muchísimo. Y te permite amarlo como a ti mismo en relación de cómo te sientes amado por Dios. ¿Y esto llena? Yo creo que sí. Poder amar y poder ser amado con calma, con esa seguridad de que Dios está por encima, llena, yo creo que sí. Desgasta amar al que está a tu lado, desgasta aprender a amarte a ti mismo, yo creo que sí. Pero si comparo mi corazón con el corazón del Señor en ese desgaste, y si comparo su desgaste, su entrega, su compromiso con el mío, si no me salen los colores, es que me estoy poniendo en un lugar que no me corresponde. Al ver cómo me ama Dios y al ver cómo yo lo amo, me sonrojo. Pero no debería bloquearme. No debería bloquearme porque el amor de Dios libera. Libera de muchos de los bloqueos del egocentrismo y nos acerca a esa deseable realidad de un servicio a Dios en el que crece esa realidad de menos yo y más nosotros. Un servicio por amor a Dios y por amor al resto, en el que crece un menos yo y más nosotros. Ojo, ojo que no es un menos yo y más vosotros. Eso no sería amarme adecuadamente. Nunca puede ser un menos tú y más ellos. Sería horrible. Un menos tú y un más todos. Genial. Genial. Si Dios no deja de amarte, no dejes de amarte tú. ¿Qué hace más ruido? ¿Qué pesa más? Dios en su soberanía nos da una libertad enorme y un abanico de posibilidades a la hora de decidir tan extenso que a veces abruma. Supongo que por eso es importante todos esos pasillos de dedicar tiempo a estar con Dios en oración, a ahondar en los deseos de mi corazón, ver las circunstancias, ver si hay o no hay dones, que tampoco sería decisivo, pero hay que ahondar en eso a la hora de tomar esas decisiones que más o menos, si somos ordenados delante de Dios, pues más o menos pues podemos tener cierta certeza de que esa decisión se va a ajustar al nivel de sabiduría que tengo en ese momento y está bien, pero sobre todo y ante todo, tomar esas decisiones delante de Dios, aunque me equivoque, lo que me da es la certeza de que Dios puede usar esa decisión para su plan, a pesar de mí, para el crecimiento personal propio y para el crecimiento personal de su pueblo y para la edificación de su iglesia, a pesar de mi posible error. Y en esa libertad, a veces tocará coser y a veces descoser, a veces estar y a veces dejar de estar, pero estés donde estés. Lo importante es que estemos en su presencia, amándolo a Él, amándonos a nosotros mismos y amando al prójimo mientras que buscamos servirlo como sea que entendemos que nos toque. Se me ocurrían una serie de ejemplos, pero resumo, porque no sé si voy pasado, y espero aclarar. Responde al amor de Dios amándolo, entendiéndolo, entendiendo que es Él quien te da todo lo que tienes, tus habilidades, absolutamente todo. Te lo da Él y trata de usarlas en las situaciones con las que Él también te provee. Ama a Dios sirviéndolo, dentro y fuera de la iglesia. Sirviéndolo con toda tu vida. No secciones lo espiritual entre secular y eclesial, entre iglesia y laico. No secciones lo espiritual. Todo es de Dios y todo es para Él. Ama a Dios sirviéndolo. Trata de ajustar ese servicio dentro y fuera de la iglesia para tu propio crecimiento, para tu propio bienestar físico, emocional, espiritual. Y hagas lo que hagas, por amor a Dios, trata que tu servicio también colabore en el crecimiento físico, personal y espiritual de todos los que te rodean. Sea cual sea el camino, busca decidir de la manera en la que todo el mundo crezca con cualquiera que sea el resultado. Crece conforme, por la acción del Espíritu Santo, conforme al carácter del Señor. Crece. Encuentra la libertad en Cristo a la hora de decidir. Y si no puedes decidir, porque habrá ocasiones en las que no podamos, al menos recuerda que el Evangelio es un prisma diferente con el que mirar no solo las decisiones, sino también toda la vida y todas las circunstancias. Que el Señor arroje luz y consuelo en decisiones y en circunstancias. Que así sea.